Yo tengo cuatro hermanas. Si usted pudiera ver una foto de mis hermanas cuando eran pequeñas, dirían, ¡qué dulces estas niñas! Y así se veían. Pero yo como hermano de ellas, sé que cuando eran pequeñas eran muy molestosas, me molestaba mucho, sabían, eran expertas ellas en molestar a su hermano. ¿Y sabe cuándo más pasó eso? Teníamos nosotros un auto en Argentina, es un coche familiar. Mi padre, mi madre, yo y mis cuatro hermanas, bastante apretados, ¿verdad? Y a veces tuvimos que hacer viajes largos para ver a mi abuela. Eran 4 horas de viaje de Birmingham, donde vivimos, a donde estaba mi abuela allá en Tennessee. ¿Sabe cómo es andar con 4 hermanas apretados así? Cada cosa que hacía en ellas me molestaba. Y a veces, ¡no me toques! Y luego, entonces ellos, ¡no te estoy tocando! ¡No me mires! Pero al pensar en cómo estábamos nosotros en estos autos, todos molestos, todos viendo los defectos unos de los otros, comencé a pensar, así a veces somos en las iglesias del Señor. Nos vemos bautizarnos en Cristo. ¡Ya somos familia! ¡Qué bonito! ¡Somos familia! Y nos amamos. Aunque no habría admitido eso cuando era niño, amaba a mis hermanas, aunque me molestaban mucho. Y así, nuestros hermanos hoy en día nos molestan. Y comenzamos a hablar. ¿Por qué él hizo esto? ¿O por qué ella dijo aquello? ¿Sabe una cosa? Que Dios sabía que iba a ser así. ¿Y cuántas veces en el Nuevo Testamento vemos textos que nos exhortan a amarnos unos a los otros a pesar de los defectos que tenemos? Hace un poco de tiempo prediqué sobre Colosenses 3, 12 a 15. Fíjense en las palabras de este texto. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Ustedes se dieron cuenta de estas palabras? Bondad, mansedumbre, paz, soportando. ¿Qué implica la palabra soportar? Implica que hay algo para soportar. Hay algún defecto para soportar. Pero ¿cuál es el texto donde más se habla de cómo llevarnos como hermanos a pesar de defectos que tenemos? 1 Corintios capítulo 13. Busquen en ese texto, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Aquí 15 cualidades del amor. Si en esta iglesia llegamos a tener estas 15 cualidades, ya desaparecen un montón de problemas. El problema es que nos faltan estas cualidades. Vamos a leer 1 Corintios 13, versículos 4 a 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 15 cualidades. Ahora, ¿cuál es la primera palabra en la lista en versículo 4? El amor es sufrido. Muchas versiones dicen paciente. Pero me gusta más la traducción de la Valera aquí, sufrido. Porque la idea de la palabra es que sufre y sigue sufriendo sin rendirse. Hace como 3 semanas me pidieron hablar de este tema en la iglesia bilingüe. El amor es sufrido. Y este es el mensaje. Y el mensaje va a consistir en 3 puntos fundamentales. Primero, ¿quién es nuestro modelo en cuanto a la paciencia? O sea, en cuanto a cómo ser sufrido. Segundo, ¿qué significa ser paciente o sufrido? Tercero, ¿cómo desarrollar más esta cualidad? Ok, vamos a la primera pregunta. ¿Quién es el mejor modelo en cuanto a la paciencia? Si alguien no dice Jesús, le despedimos ahora, ya no hay esperanza. Porque es Jesús el mejor ejemplo, el modelo de la paciencia. ¿Y cómo era tan paciente? ¿Usted ha pensado alguna vez en tantos defectos que tenían los apóstoles? ¿Recuerdan cuántas veces ellos peleaban entre sí? ¿Quién es el mayor? ¡Manda fuego para destruir a los samaritanos! Y vamos a hacer 3 tabernáculos. Uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías. No entendían quién era Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando prendieron a Jesús? Se huyeron. Se huyeron ellos como perros con la cola escondida. ¿Y cómo Jesús enfrentó tantos defectos de ellos? ¿Se rindió con ellos? Era sufrido. Era paciente con ellos. ¿Debemos seguir su ejemplo hoy en día? ¿Cuáles son algunos defectos en nuestros hermanos que nos molestan? Tengo aquí una lista de 10. Yo voy de 10 a 1 en cuanto a cosas que a mí me molestan. Quizás no es un orden que viene de Dios, pero es algo que a mí me viene. Número 10. Algunos hermanos siempre se quejan. Se quejan de esto, se quejan del otro. ¡Ay de mí! Nadie me da bastante atención a mí. No me dejan a mí. Molesta, ¿verdad? Hay irritaciones en la reunión. Estamos aquí a veces pensando en la cosa de Dios y ¿qué se oye sonar? El celular. Ojalá que no sea el mío, que tengo en silencio. Pero ahí está molestando. Y luego una persona sube a predicar y predica 1 hora. ¿Cuándo este se va a callar? Molesta. Y luego en la oración, ¿qué dijo ese hermano al orar? Eso no tiene sentido. Ese es número 9. Otra cosa que molesta. Muchos no están cuidadosos con la ropa. A mí me gusta lo que llamamos Facebook para tener mensajes de amigos y hermanos. Pero a veces, oh no, mire la hermana. Está llevando ropa que no debe llevar. Molesta. Y luego los jactanciosos y los egoístas. Algunos se jactan de cualquier premio que ganan. Todo honor. El orgullo. Damos prioridad a cosas que merecen menos. ¿Por qué no está el hermano en la reunión para participar de la cena? Bueno, hubo una fiesta. ¿Qué debe tener prioridad? Las cosas de Dios, que en verdad tiene prioridad. El cumpleaños, molesta. Falta de dominio propio. Algunos cristianos no se controlan. Podrían controlarse, pero no se esfuerzan bastante en controlarse. Molesta. Demasiado tiempo con la televisión, demasiado tiempo con los juegos de video, o sea, el mal gasto del tiempo. Algunos hermanos son haraganes, son perezosos. No visitan, no hablan con los amigos de Dios. ¿Los hermanos tenemos defectos? Sí. Para mí lo peor de todo, yo creo en mi propia vida. Decimos cosas insensatas. ¿Qué dice Santiago 3:2? ¿En qué ofendemos todos nosotros? Con nuestra lengua, con las palabras. A veces los hermanos molestan, dicen cosas insensatas. Si Jesús es nuestro modelo, Si los apóstoles tenían defecto y también los tenemos nosotros, ¿qué significa estar sufrido? ¿O qué significa ser sufrido? ¿Tener paciencia? Otra vez, Jesús es nuestro modelo. Una cosa, no significa el no corregir. Algunos piensan que ser paciente significa jamás corregir a otros. Y Jesús corrigió, ¿sí? ¿Cuántas veces Él dijo, oh vosotros de cuánta fe? Poca fe. ¿Qué estaba haciendo? Corrigiéndoles. Muchas de sus parábolas eran para enseñar, corregir conceptos erróneos. Yo recuerdo en Mateo 18, los apóstoles sintiéndose muy orgullosos. Toma un niño, si quieren ser grandes, sean como este niño. ¿Qué estaba haciendo? Corrigiendo sus conceptos erróneos. Sí, el ser paciente no significa no corregir, pero sí significa corregir con gentileza y con optimismo cuando sea posible. Aunque Jesús sí dijo muchas veces, oh vosotros de poca fe, que también dijo Mateo 19, 28, hablando a los mismos apóstoles que demostraban tantos defectos, dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quiénes está alabando tanto? A hombres con tantos defectos, hombres como nosotros. Uno de los errores que cometemos muchas veces al corregir a otros es corregir con impaciencia y pesimismo a los que están tratando de hacer lo bueno, como si no hubiera esperanza. ¿Estás loco? ¿Tú no amas a Dios? ¿Y así le vamos a corregir? Tú jamás vas a crecer. La paciencia significa corregir tal como lo hizo Jesús. Confío en que puedes lograr mucho. Creo que vas a crecer. Ahora, algunas cosas tienes que cambiar. Tienes que dar más importancia a asistir a las reuniones. O para crecer más, tienes que dedicarte más al estudio de la Biblia. Estamos corrigiendo, pero ¿cómo? Con optimismo. Esperando siempre lo mejor. Esta sí es la paciencia. La paciencia no significa la indiferencia frente al pecado. Yo recuerdo una vez, en el aeropuerto, todo el mundo esperando el vuelo. Y un niño, de estos que no tienen nada de control, corriendo por aquí, por allá, gritando, molestando a todo el mundo. Uno que en inglés decimos little monster, en español sería como monstruito o algo así. ¡Molestando a todos! Y la mamá, como si nada. Y mire, la madre tan paciente. No, eso no es paciencia, esto es indiferencia. Y hay una diferencia entre la paciencia y la indiferencia. El mundo no ve esta diferencia. Para el mundo la indiferencia es la paciencia, pero Jesús no era así. Jesús luchó sabiamente en contra del pecado de otros. Combatía la inmadurez de sus seguidores. Una ilustración. Beverly y yo tenemos una amiga. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de ella. No sé si se acuerdan del hermano Tom Beeler, que antes predicaba en Nueva York. Él falleció, el hermano falleció hace un par de años. Su esposa descubrieron un tumor benigno. No va a otras partes del cuerpo, es benigno, pero está creciendo y está entre la oreja y el cerebro. Y está causando grandes problemas. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? No es fácil la cirugía. En este lugar cerca del cerebro puede ser muy peligrosa. La quimioterapia, ya sabemos que la quimioterapia no es fácil, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Han llamado un montón de médicos expertos para consultar con ellos, para determinar cómo proceder. Y han hecho una lista de beneficios de este cierto tipo de tratamiento y de posibles problemas. ¿Por qué tanto cuidado? ¿Quieren ayudar a la amada Susan? Y es algo muy delicado y muy complicado. Así es con la paciencia. La paciencia no significa no corregir o ser indiferente, pero sí significa ser sabio, consultar con otros hermanos. ¿Cómo tratamos este problema? ¿Cómo podemos, sin hacer daño, sacar lo que esté haciendo daño? Y no es fácil. La cirugía duele, ¿verdad? Y a veces la cirugía espiritual duele. Y hay que tener cuidado. Entonces entendamos lo que no es la paciencia y entendamos lo que sí es la paciencia. Ahora vamos al tercer punto. Y es cómo desarrollar más paciencia en nuestras vidas. Y la respuesta sencilla es pensar en cómo es Dios con nosotros. Si tienen sus Biblias, busquen en Mateo 18. Esta es la parábola del deudor injusto. Vamos a dar un resumen de la primera parte de la parábola, porque es muy larga, pero vamos a leer la conclusión al terminar el resumen de 32 a 35. ¿De qué se trata esta parábola? De un hombre que debía 10,000 talentos de oro a un rey. 10,000 talentos de oro. ¿Saben ustedes cuánto es un talento? Como 33 kilos de oro. O 75 libras. Hoy en día, si uno va tratando de calcular el valor del oro hoy en día, estamos hablando de un talento sería como 660,000 dólares. 10,000 talentos, 6,600,000. Tuve que practicar un poco eso, calcular los ceros. Y el punto de Jesús no es que tratáramos de calcular cuánto es. La idea es que debía una suma tan inmensa que ningún hombre jamás podría pagarlo. ¿Y qué hizo el rey en la historia? Perdonó la deuda. ¿Y el perdonado qué hizo? Fue a otro lugar y otro le debía a él 100 denarios. Bastante dinero. Un denario era un día de trabajo. Entonces le debía 100 días de trabajo, pero nada en comparación con 6,600,000,000. No, nada, nada en comparación. Sin embargo, el hombre que fue perdonado por el rey, ¿qué hizo? Exigió que el que le debía 100 denarios, que lo pagara, y al no poder hacerlo, le echó en la cárcel. Bueno, alguien fue y contó de esta injusticia al rey. Entonces, ¿qué pasó? Ahora sí vamos a leer 32 a 35 de Mateo 18. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para disgustarnos con nuestros hermanos? ¿Es que pensamos nosotros ser tan santos y tan rectos que jamás podríamos molestar a Dios? ¿Qué hacemos con nuestro egoísmo? Causamos mucho daño para Dios, pero a través de Jesucristo, ¿qué Él nos hace? Nos perdona. Y entonces, ¿cómo estamos con nuestros hermanos? Ahora, no es malo preocuparse por su hermano. No es malo tener cierta cólera justa. Pero disgustarnos con nuestro hermano como si fuéramos nosotros superiores a ellos, no. No hay lugar para eso entre los que han sido perdonados por el Señor. Que nos preocupemos por nuestros hermanos, pero no nos disgustemos con ellos. No hablemos con ellos como si fuéramos superiores. Entonces, ¿cómo desarrollar más la paciencia? Primero, pensar en cómo es Dios con nosotros. Segundo, invertir más tiempo para ayudar al hermano. A veces yo pienso, ¿por qué Jesús tuvo tanta paciencia con los discípulos? ¿Es porque él había sido perdonado por muchos? No, porque él no pecó jamás. Entonces, el punto anterior no se puede aplicar a Jesús. Pero yo creo que fue el hecho que Jesús hizo tanto para los discípulos que no iba a rendirse fácilmente con ellos. Piense usted en lo que sacrificó Jesús para ayudar a aquellos hombres. Vino a la tierra desde el cielo. Somos incapaces para captar lo que significa eso. Un sacrificio más allá de nuestra comprensión. Pasó 3 años con ellos, día y noche, enseñándoles, hablando con ellos, sin duda riéndose con ellos, juntos. Y después de tanto tiempo con ellos, ¿Jesús iba a rendirse fácilmente con ellos? No, Señor, iba a corregirles, iba a sentirse mal por ellos, pero rendirse jamás. ¿Por qué las madres son tan pacientes con sus hijos criminales? Siempre, si hay un tipo malísimo que ha matado a otros o que ha defraudado a otros, ¿quién siempre está ahí defendiéndole? Su madre. Y a veces no es que no vea ella sus defectos, pero es su hijo. Ella se ha dado a luz a él. Ella se ha despertado en la media de la noche para alimentar al niño que estaba llorando. Ella ha luchado para ese niño. Ahora se ha puesto mal, pero la madre se rinde con él. No se rinde. ¿Por qué no? Porque ha invertido tanto tiempo en el hijo. No va a rendirse con él. Va a sentirse mal, llorar, lamentar, pero rendirse jamás. Una de las razones por las cuales tenemos poca paciencia con nuestros hermanos es que invertimos muy poco tiempo en ellos. Estoy hablando de Gardner. Yo me he encontrado a veces con una hermana difícil o alguien, ¡ay, él! ¡Que se vaya a otra parte! ¡Ya molesta mucho! Y es que no he luchado mucho para ayudar a este hermano. No he invertido mucho tiempo en este hermano. Por más tiempo, por más amor, por más recursos que usted invierte en otro, más paciencia va a tener con él y menos fácilmente usted se va a rendir con él o con ella. Tercera cosa que nos va a ayudar a tener más paciencia con el hermano: pensar menos en nosotros y más en otros. Ese es el punto de 1 Corintios 13. No piense tanto en sí mismo. Si hay amor, estamos interesados en otros. Nuestra terminología a veces revela lo que estamos pensando. A mí me molesta mucho este tipo. A mí no me gusta. No sé, no me cae bien. ¿Cuál es la palabra que siempre aparece en este tipo de frase? Mí. A mí me molesta, a mí no me cae bien. ¿En quién estamos pensando? En nosotros mismos. No digo que siempre es malo decir aquellas cosas, pero para mí mejor decir estoy muy preocupado por él. ¿En quién estoy fijándome entonces? ¿En cuánto me molesta? No. Estoy fijándome en cuánto me preocupa sus acciones. Creo que eso va a afectar la iglesia. ¿Cuál es el enfoque? ¿En lo que me molesta o mi preocupación por los hermanos? Hermanos, dejemos de pensar tanto en lo que nos moleste a nosotros y pensemos más
en cómo ayudarnos unos a los otros. Así podemos llegar a ser sufridos y pacientes con los hermanos. Conclusión. En una escala de 1 a 10, ¿cómo está usted en cuanto a su paciencia con los hermanos? ¿3? ¿4? ¿5? ¿Qué número daría usted a sí mismo en cuanto a su paciencia? Yo en mi vida, yo creo que he pasado tiempo ahí por 1 y 2, en algunos casos. Espero estar creciendo, pero sé que me falta. Pero espero que esta lección nos ayude a mejorarnos, a pensar en Jesús como nuestro modelo. Si vamos a avanzar aquí como iglesia, en amor, tenemos que aprender a tener un montón de paciencia. Van a haber hermanos débiles, a veces débiles que piensan ser fuertes. Pero con la paciencia crecemos. Pero como dice Pablo en Gálatas 5:15, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Termino con una ilustración. Dicen una vez que había un niño que estaba llorando, echando una rabieta. A fin de cuentas, un hombre ahí que estaba diciendo, paciencia, Juancito, paciencia. Y el niño, tirando cosas. Y el hombre, paciencia, Juancito, paciencia. Y alguien al observar eso, se llenó de aprecio por el padre, que era tan paciente. Y se le acercó y le dijo, Señor, yo le agradezco la paciencia que usted tiene con el niño. Entonces, dirigiéndose al niño, le dijo, Juancito, por favor, todo va a estar bien, Juancito. Y el padre, no, un momentito, el niño es Roberto. Yo soy Juancito. O sea, él se dio cuenta de la importancia de tener paciencia frente a la provocación. Y su ejemplo es bueno. No es amor aprovecharse de la paciencia de Dios. Voy a hablar un minuto con los que no son cristianos. ¿Dios es paciente para con nosotros al no obedecer el Evangelio? Sí. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque el Señor no viene, dice el texto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estamos aquí vivos, ¿quién ha tenido paciencia con nosotros? Dios. Si no hemos buscado a Dios, si nos hemos entregado a las cosas del mundo, aquí estamos. Dios paciente con nosotros, pero ¿debemos aprovecharnos de esta paciencia? No, debemos nosotros decir, ya quiero buscar a Dios, yo quiero dejar este mundo hueco atrás, que no hay sentido en el mundo sin Dios, y buscarle de verdad. Significa arrepentirse. Según Hechos 2:38, después de arrepentirse, significa bautizarse en Cristo para perdón de pecados. Si podemos ayudar a cualquiera, estamos a sus órdenes. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.